Volumen 16:39. Con las palabras de Jesús en el huerto, no se haga mi voluntad sino la tuya, acordó con su Padre Celestial que la voluntad divina tomara su puesto de honor en la criatura. Estaba pensando en las palabras de Jesús en el huerto cuando dijo, Padre, si es posible pase de mí este cáliz, pero non mea voluntad sed tua fiat. Que en español es, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho.
Hija mía, ¿crees tú que fue el cáliz de mi pasión por el cual decía al Padre, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz? No, absolutamente no. Era el cáliz de la voluntad humana, que contenía tal amargura y plenitud de vicios, que mi voluntad humana, unida a la divina, sintió tal repugnancia, terror y espanto que grité, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. ¿Cómo es fea la voluntad humana sin la voluntad divina? La cual casi como dentro de un cáliz se encierra dentro de cada criatura. No hay mal en las generaciones del cual ella no sea el origen, la semilla, la fuente. Y yo viéndome cubierto por todos estos males que ha producido la voluntad humana, frente a la santidad de la mía, me sentía morir. Y habría muerto de verdad si la divinidad no me hubiera sostenido.
Bueno, creo que es importante, ¿no? Porque en muchas ocasiones se tiene la idea de que Jesús estaba como pidiendo clemencia, misericordia, o sea, como un tener temor, miedo, como le queramos llamar, a entrar a su pasión sabiendo lo que venía, ¿no? Y en definitiva eso sería pensar en un Jesús, perdón por la palabra, en un Jesús miedoso, en un Jesús que está como queriendo rehuir, o sea, la parte por lo que vino, o sea, queriendo quitar esa parte redentora y pidiendo, implorando misericordia. Y bueno, pues creo que es conveniente saber exactamente el por qué. Y no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, no se haga la voluntad humana en nosotros. ¿Sí? No se haga, es que ya deje de estar vigente la voluntad humana en todos y que ahora sea la voluntad divina la que actúe en todos. Ese era como el grito de Jesús ahí en el huerto. Creo que es el punto especial. Y sobre todo entender que cada vez que la voluntad humana actúa, para Jesús es una muerte. Una muerte que el amor divino le inflige porque tiene que rehacer. ¿Qué rehacer? El acto humano lo tiene que rehacer para que quede como acto divino. Pero para poder tomar el acto, para poder tomar esa actitud de rehacer al hombre, tenía que sufrir y tenía que pagar por lo que el acto humano había hecho. Y lo que el acto humano había hecho era primero una muerte a la vida divina en él. Entonces tenía que sufrir una muerte de su voluntad para darle vida a la divina voluntad en ese acto. Y segundo, tenía que sufrir la pena que la culpa había provocado en cada acto. O sea, esa es la vida de Jesús. Un continuo morir y un continuo sufrir y un continuo resucitar, resurgir. Y todo infligido por el Padre, por el amor divino. O sea que ahora entendemos un poco más esta petición, ¿no? Que no se haga, que pase de mí este cáliz. Seguimos.
Pero ¿sabes tú por qué agregué y por tres veces non mea voluntad sed tua fiat? Yo sentía sobre de mí todas las voluntades de las criaturas juntas, todos sus males, y a nombre de todas grité al Padre: no se haga más la voluntad humana en la tierra, sino la divina. La voluntad humana sea desterrada y la tuya reine. Así
Espérame,
que...
este es otro punto que es importante. O sea, se pone a la cabeza de nosotros. Y esto también, o sea, no es solo en este momento, sino cada pena que sufre Jesús desde el momento mismo de su encarnación hasta el final de su vida, es un estar rehaciendo los actos de cada uno de nosotros. Entonces, es un Jesús que se pone a la cabeza de todos nosotros para irnos dando la posibilidad de resurgir junto con Él. Por lo tanto, la pasión de Jesús, que esto ya lo hemos dicho varias veces, nos debe servir como un vestido. No es una pasión que hay que recordar. No es una pasión que hay que estar meditando y doliéndonos de lo que Jesús sufrió. Claro, no quiero decir que no tengamos ese sentimiento, pero mucho más el agradecimiento y el amor que debería de suscitar en cada uno de nosotros el saber que cada acto, cada sufrimiento de Él es algo que hizo para que yo pueda vencer mi pecado, mi acto alejado de su voluntad. Por lo tanto, o sea, Él me rehace hacia el Padre y el Padre me tiene, me contiene ya perfecto, como si siempre hubiera vivido en su voluntad. Para el Padre no hay nadie que se haya perdido, nadie. Ya habíamos hablado de esto. O sea, la vida divina que el Padre sacó para cada uno de nosotros le fue restituida por Jesús. Pero eso no quiere decir que nosotros estemos ya, como digamos, como en el Padre y que estemos salvados. Nos falta la parte nuestra, que es el completar lo que le faltó a la pasión de Jesús. Y lo que le faltó fui yo. Pero Él ya me dio las armas, ya me dio todo lo necesario para yo vencer todos los males que hay en mi voluntad. Y por eso tengo que ponerme la pasión de Cristo como vestidura para poderla usar. Por ejemplo, aquí. O sea, este grito en el huerto, esta petición en el huerto, Él se pone a la cabeza de lo que nosotros deberíamos estar pidiendo. O sea, yo debería de pedirle al Padre: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz de la voluntad humana obrante. O sea, ¿por qué? Porque somos nosotros los que estamos sufriendo esto. Entonces, tomo el grito de Jesús, me lo pongo y lo digo junto con Él. Y el Padre no puede rechazar ese grito porque es Él mismo el que está pidiéndolo, es Él mismo el que está llevando a cabo esta acción de petición. Y si la criatura, o sea, nosotros realmente nos disponemos, en ese momento estamos usando la potencia, la santidad y todo lo de Jesús, o sea, todo lo del Verbo eterno encarnado, para hacerle fuerza a la divinidad, y la divinidad no se puede negar nada a ella misma, porque ahora es la divinidad quien está pidiendo desde nosotros. Esto es vivir en la divina voluntad, o sea, es tomarlo como nuestro. Por lo tanto, la pasión de Cristo y el libro de las 24 horas de la pasión, volvemos a repetirlo, no es un libro de lectura, no es un libro para meditar, es un libro para usarlo como parte nuestra, como parte de nosotros mismos, y que todo lo que Jesús sufrió ahora nos lo da. No es nada más sufrir por ti, sino sufrí por ti, pero para ti, y te doy mi sufrimiento para que lo uses tú. ¿Sí? Y aquí creo que está muy, muy claro. O sea, el grito es el de Él, pero a nombre de cada uno de nosotros. O sea, desde nosotros.
Salvador, buenas, sí, padre. Buenas noches.
Buenas noches.
Entonces, tomar la pasión como vestidura sería en la fe. No se trata de repetir así frases que meditamos en el libro, sino tomar una, como digamos, una frase, un aspecto de la pasión y en la fe, porque no es en el sentir. A veces tenemos el corazón frío, nos sentimos congelados, a veces nos da culpa como de sentirnos tan frío frente a la pasión. Entonces a veces yo me digo, es como es, no, es yo estoy meditando y con toda mi fe yo lo tomo en la intención de estar en el lugar de Jesús.
Sí, o sea, lo primero, padre, es que para hacer esto necesitamos a la divina voluntad de nosotros. O sea, esto desde la voluntad humana no funciona así. Quedaría como una intención, como algo que quisiéramos hacer, pero que no se puede llevar a cabo por la imposibilidad de unirnos a Jesús en forma total, de fundirnos en Él. La divina voluntad contiene todos los actos de Jesús. O sea, contiene todos los actos de Dios, tanto los actos ad intra como los actos ad extra, porque la divina voluntad es el motor de Dios. Entonces, cuando la divina voluntad se mueve en una criatura, o sea, penetra y está como vida de la criatura, entonces la voluntad humana, al hacer un acto, como que jala, o sea, pone junto con ella a la voluntad divina a actuar. Y entonces el acto es el acto de la voluntad divina, donde se mueve todo, todo lo que Dios ha hecho. Por lo tanto, se mueven los actos de Jesús. Y si estamos en la intención de reparar, estamos en la intención de rehacer actos, se mueve todo lo que Jesús hizo, las reparaciones y todos los sufrimientos de Jesús, aunque no sea consentimiento. O sea, el alma fría incluso puede hacer más que el alma sensible, porque el alma sensible se tiene una ganancia para sí misma cuando hace estas cosas, las hace con fervor, las hace con un verdadero placer, diría yo. Sin embargo, el alma fría, la persona que no es sensible, se tiene que forzar para hacer esto, o sea, la intención. Y Jesús dice que el alma sensible es fuego con humo que lastima los ojos. Y el alma fría, el alma que no es sensible, en ese forzarse es el fuego sin humo. O sea, que no lastima los ojos. Así que en realidad no hay problema con el ser insensible o estar frío en un momento dado. Si nos fijamos en todo el libro de la Pasión, siempre Jesús le va diciendo a Luisa, fíjate en lo que hago para que lo hagas también tú. Pon atención a todos mis actos para que los repitas tú y me repares con mis mismas reparaciones. En ocasiones le dice, bueno, hagamos juntos, ¿sí? Pero en gran parte es, fíjate para que lo hagas tú. Así que es nada más el libro, vuelvo a repetir, es un libro, es un manual, es un compendio de reparación. O sea, debemos adentrarnos, fundirnos en la divina voluntad para ir aprendiendo lo que Jesús hizo, ir aprendiendo el por qué lo sufrió, el qué reparaba en cada acto, para ir sabiendo qué sufrimiento de Jesús tengo que utilizar yo para vencer lo mío. ¿Sí, ¿Sí quedaría?
Sí.
O sea que no es sensibilidad, no son actitudes externas, porque a veces nos confundimos y pensamos que la efectividad de las horas de la pasión está en la actitud externa, ¿sí? O sea, en la forma como se lee, en si sí. Se lee, se puede leer de alguna manera sentado, hincado, ¿no? No,
eso, exactamente.
Esto no tiene ningún sentido. O sea, lo único que hay que tener en cuenta es hacerlo con sus mismas intenciones. Es la única condición que Jesús le pone. No le dice, haz esto de rodillas. No le dice, haz esto en esta forma. No, sino la deja libre y listo. Y si nos fijamos en el libro de cielo, en las lecturas del libro de cielo, en muchas ocasiones Luisa dice, estaba yo meditando tal hora de la pasión y de repente llegó el sacerdote o llegó Jesús. Eso quiere decir que en su actividad diaria, que era enseñar a unas niñas el tejido, o en su actividad de meditación o algo, estaba haciendo las horas de la pasión. Y luego nos dice algo muy curioso, que todos los días hacía las 24 horas de la pasión. Y ahí las cosas ya se pusieron terribles para entender. Porque si nos ponemos a leer el libro de las 24 horas, hay horas muy rápidas, pero hay horas muy tardadas. O sea, nos llevamos tranquilamente leerlo así de corrido, nos llevaremos, ¿qué será? 6, 8 horas. Más aparte, 2 horas que utilizaba Luisa después de la misa, después de la comunión para meditar, más el tiempo de la misa. Luego, el tiempo que pasaba con las niñas enseñándoles a tejer. Y luego en la noche se la pasaba con Jesús en su habitual estado. Entonces uno dice, bueno, ¿y a qué horas hacía las horas de la pasión? No le quedaba tiempo. No, es que las tenía ya integradas en ella. Y para ella era lo más natural del mundo estar viviendo cualquier hora de la pasión de Jesús en su vida normal. Así que entonces no hay ningún impedimento con no ser sensible. Bueno, seguimos, Emita.
Sí, doctor. Así que desde entonces lo quise hacer desde el principio de mi pasión, porque era la cosa que más me interesaba y la más importante, la de llamar a la tierra el fiat voluntas tua, como en el cielo, así en la tierra. Yo era el que a nombre de todos decía, non mea voluntas, sé tua fiat. Desde entonces yo constituía la época del fiat voluntas tua sobre la tierra, y con decirlo por 3 veces, en la primera la impetraba, en la segunda la hacía descender, y en la tercera la constituía reinante y dominadora. Y con decir, non mea voluntas, sed tu afías, yo intentaba vaciar a las criaturas de su voluntad y llenarlas de la divina.
Bueno, ahí está la intención, ¿no?